voz de Europa.
Pues bienvenidos a este programa especial de aquí, La Voz de Europa. Hacemos un pequeño paréntesis en este, bueno, iba a decir descanso veraniego, pero aunque es cierto que estamos haciendo un descanso de los programas de radio que emitimos en este canal iVoox, seguimos activos en el resto de nuestras redes sociales, en nuestro canal Telegram y en nuestro canal de YouTube. Ya os dijimos cuando acabamos la temporada que aquí no hay descanso. Estamos 24 horas al día pendientes de la información para que aquí La Voz de Europa esté en constante funcionamiento. Pero, pues si creemos que hay un hecho, algo en la actualidad que merece la pena que hagamos un pequeño retorno aquí La Voz de Europa, pues aquí estamos de nuevo con vosotros, y en este caso, pues esa causa, ese motivo por el que grabamos este programa especial es un libro que ha escrito una de nuestras colaboradoras. Ella es Alba Lobera y su libro es Filología contra la manipulación mediática. Alba, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Miguel. Un millón de gracias por la parte que me toca. Un saludo a ti, al equipo y a nuestra queridísima audiencia, como siempre. Se echa de menos aquí La Voz de Europa en verano, ¿eh? Menos mal a los otros directos que se hacen.
Te lo agradecemos, Alba. Y bueno, Alba, coméntanos por qué decidiste escribir este libro. ¿Por qué crees que es tan importante que la gente entienda cómo funciona la manipulación del lenguaje?
Pues por dos motivos. El primero, porque los periodistas callamos muchas cosas. Muchos de los temas que explico aquí no los he podido tratar en según qué entornos académicos. ¿Por qué? Porque me han dicho que son cosas muy de conspiraciones o de ciencia más que de humanidades, que no hay nada más de letras que el lenguaje, creo. Que los jurados pertinentes no estaban cualificados para entenderlo. A mí eso me sorprendió cuando me lo dijeron muchísimo. Me han dicho que no me complique la vida, que es aburrido. Aún así, he tenido contacto con otras facultades y facultativos y debo decir que en todas partes siempre hay un poco de todo. Por fortuna, muchos académicos se han apoyado este libro y han brindado unas críticas que son muy de agradecer, la verdad. Pienso que este libro, y aquí ya entro en el segundo motivo de por qué me he decidido a publicar algo así, es muy necesario. Es mi manera, como filóloga, de ofrecer fácilmente un estudio que es clave para la supervivencia de las personas. Un granito de arena que creo merece continuar con el mensaje, que es saber cómo pueden abusar de nuestro subconsciente. Es un tema perseguido, un tema muy ninguneado, ya por experiencia propia, y que he visto en otros compañeros, y poco llamativo, por lo que quiera que sea. La manipulación del lenguaje es la llave para convertir a cualquiera en una burda marioneta y exprimirle a la persona y a sus generaciones. Dicen que quien domine las letras dominará el mundo. Bueno, pues ya es hora de dominarlos a ellos.
Empiezas el libro, Alba, hablando del experimento MK Ultra. Seguro que mucha gente puesta en temas de disidencia conoce este fenómeno, pero seguro que también todavía hay mucha gente que no lo conoce. Coméntanos en qué consistió este fenómeno y qué relación tiene con tu libro.
Sí, además de un suceso concreto histórico admitido por la Comisión Rockefeller, es fortísimo y tiene que ver también con la medicina, el sistema médico, la salud. Muy brevemente, el experimento MK Ultra se basa en la inculcación del trauma, del sufrimiento. Eso es algo que podemos encontrar en el terrorismo informativo de algunas vías de comunicación, que no de información. No es lo mismo comunicación que periodismo, cuidado. Todo esto también lo trato en otro capítulo. Y volviendo al MK Ultra más genuino, este proyecto promueve la fragmentación mental, rompiendo al individuo y despertando secuelas como la disociación, la generación de capas psicológicas, personalidades beta, ya en sus fases más avanzadas, personajes en los que la víctima se escuda para sobrellevar situaciones tensas. Hablo del MK Ultra brevemente porque, bueno, pienso que es una buena manera de introducirnos en esos experimentos clásicos, conocidos y cruciales para el control mental. Explicando páginas después, pues cómo hay tecnologías en España que ha seguido esos pasos. Son una pincelada corta pero directa, pero ahí el lector puede ir de la mano hacia casos más fuertes, concretos, desconocidos y que a día de hoy continúa vigente.
Más allá del MK Ultra, existen otras técnicas de manipulación mental a través del lenguaje que usan los medios de comunicación. ¿Cuáles son?
La manipulación mental que ejercen estos medios de comunicación, erróneamente a lo que se considera, no es una fórmula común, secreta, específica, que pueda darse con cuatro marcadores lingüísticos o perífrasis verbales o muletí. No. Las técnicas de manipulación mental están ahí, al acceso de cualquiera. Cualquiera puede leerlo y puede estudiarlo. Porque los medios de comunicación se alimentan de estudios probados en sociología, en psicología social, en marketing, publicidad, el doble rasero de la ética común, bueno, y otras tantas claves de pura ingeniería lingüística. Dicha ingeniería, por cierto, apela al sentido primario, a nuestra esencia más rudimentaria, esa información genética que se cuece desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y literalmente ellos nos conocen. Ya dije en alguna ocasión que quieren nuestra mente y nuestro corazón para corromper cualquier atisbo de luz. Y en eso se basa la manipulación mental con el lenguaje. Se valen, por ejemplo, de la indefensión aprendida, que puede verse incluso en personas maltratadas por su pareja, del cambio de términos lingüísticos que promueven a través del goteo. No respetan la responsabilidad comunicativa. Saben que el sufrimiento es nuestra mayor droga. Yo entiendo que de entrada puede parecer chocante esto que estoy explicando, pero gracias a este libro la audiencia podrá ver con sus propios ojos que estamos fría y milimétricamente estudiados y que cada país del mundo tiene un patrón del que se valen. Que, por cierto, pongo ejemplos y referencias de todas las ideologías habidas y por haber para demostrar que en la vida no todo es blanco o negro. Porque también quiero que el futuro lector se cuestione y continúe con sus pesquisas futuras y agarre este libro años después a político y siga descubriendo cosas. Y me las cuente después, que a mí también me gusta aprender de los demás.
En el libro, Alba, hablas de la neolengua y de los crímenes de pensamiento que describe Orwell en su famosa novela de 1984. ¿Crees que estamos viviendo esta situación hoy en día o que vamos camino de alcanzarla en breve?
Sí. Bueno, es evidente, ¿no, Miguel? Cada vez hay más censura. Hay más censura y no se busca la razón, se busca ver quién puede gritar más, quién hace más ruido. El mensaje de muchos comunicadores, y digo comunicadores y no periodistas, lo vuelvo a remarcar, llega porque insisten, porque refuerzan unos códigos que son eventualmente los mismos. Hay una inducción sectaria, en realidad. No se avanza. A George Orwell le menciono brevemente porque también es algo que se utiliza como un punto de apoyo en la filología. No lo he oído en ningún año de mi carrera, pero me consta que personalidades veteranas sí han tenido la oportunidad de participar en debates y análisis y salir un poquito de El Quijote y el Lazarillo de Tormes que se lleva dando desde que estamos en el instituto. Pero bueno, me ha resultado casi imposible dar con docentes que se desvíen de ese programa académico y se lancen a la piscina proponiéndonos teorías alternativas y otras lecturas que no sean las que necesitan que se les compre para engrosar la nómina. Esta Agenda 2030, que ya sabe la audiencia mi opinión, totalitaria, absolutista, globalista, infernal, una dictadura enferma y autodestructiva, esta Agenda 2030 ya ha sentado las bases hacia el pensamiento único, hacia un lenguaje burdo y deforme que nos empobrece mentalmente. Siempre ha habido un paradigma unidireccional en España. Cuando no era la izquierda, era la derecha, o el centro, o algo raro, porque hoy en día se ha perdido realmente lo que caracterizaba a una y otra. Cuando todos los partidos políticos llevan el mismo pin, bueno. Pero yo me pregunto, ¿desde cuándo una sociedad condena la vida? Se autodestruye, lucha por enfermar mental y físicamente a la ciudadanía. ¿Cómo podemos estar diciendo que el hombre es el mayor enemigo de la mujer? Que los niños de 12 años, como se ha visto en una noticia de actualidad, tienen que vivir la vida y disfrutar chupando preservativos. Que los niños que nacen son despojos que acabarán con el planeta. Que hay que respetar a las culturas que nos violan y nos silencian. Estoy ya hablando yo como individuo. He estado en entornos de izquierdas y me han soltado todo esto. He estado en los de derechas y me han dicho salvajadas como que la situación actual es por culpa de la mujer que comenzó a votar, a pensar por sí misma y a salir de la cocina. Yo me he encontrado de todo, Miguel, también cosas buenas. Porque este programa, tanto que me critican algunos por estar aquí en la Voz de Europa, sí me respeta como persona, como profesional, como mujer. Respeta a todas las mujeres. Yo misma me he sentido apoyada por el equipo, por la audiencia, que sabe expresarse sin faltar a nadie al respeto, que no teme en desarrollar su punto de vista, aunque sea incómodo para otros. Yo me incluyo. Tú y yo hemos tenido debates sobre política, por privado, y al final hemos acabado riéndonos, pero teniendo en cuenta el punto de vista del contrario. A mí no se me ha dado un favoritismo por usar bracas. Ojalá otros medios que conozco, que presumen de ser avanzados y tolerantes, me hubiesen tratado con esta profesionalidad, esta cercanía y este respeto. Nuestra audiencia, que la remarco porque dice mucho de un programa, es un tesoro. No son hienas con la cabeza llena de serrín. Te aseguro que hablo sabiendo lo que digo, porque detrás de las cámaras se aprende mucho y más cuando te toman por una simple becaria. Se sea de izquierdas o de derechas, las diferencias nos enriquecen y nos hacen aprender para no repetir lo que nos condenó en su momento. Que ahora ya saliendo del programa y entrando en la sociedad y la pregunta, este caos, ese fanatismo en la información, entrecomillada, esa tergiversación llena de ira, de intereses personales, es lo que ha fomentado un desastre como este. El rencor por el pasado, la venganza, el odio al prójimo. Ya hemos caído en ese 1984. De cabeza, ¿eh? Tan listos que somos.
Sabemos que las películas, las series de televisión, la publicidad están emitiendo constantemente publicidad subliminal. En el capítulo 2 del libro, Alba, hablas de los efectos devastadores de la televisión. ¿Cuáles son esos efectos?
Difícil sintetizar. A ver, por ejemplo, el ser humano tiene la costumbre de fijarse en la televisión como modelo, porque cree que es un reflejo de la realidad, cuando es al contrario. Se ha demostrado que el mundo fuera del televisor se contradice a la realidad. La gente busca cambiar dicha realidad para adaptarlo a lo que hay en la televisión. Algunos programas o películas, series, realities, tienen unas escenas tan intensas como el gore, lo sangriento, la violencia física, mental, lo sexual, la pornografía, que también empobrece el cerebro, provoca disociación, un efecto latente de abandono en el que el espectador cede su raciocinio a las imágenes y sonidos que emiten, destruye las habilidades cognitivas. Y en lo que respecta al lenguaje, utilizado en los medios convencionales, claro, que también dedico puntos a esto, a analizar un telediario, el efecto del lenguaje escrito, etcétera, me lanzo de lleno a lo que es la ingeniería lingüística, su relación con el lenguaje informático. La manipulación es bidireccional y el espectador o lector o oyente también tiene su responsabilidad. Puede parecer a lo mejor de entrada quizá un libro muy técnico o incluso soporífero. No se ha realizado con esa intención. Las explicaciones son para todos los públicos, tanto para adolescentes como para adultos. Está pensado especialmente para quienes no son ni periodistas ni filólogos. Estoy de acuerdo que, bueno, a veces no he podido evitar el dar datos, llamar las cosas con su terminología, pero bueno, para eso hay ejemplos, citas, se referencia a otros, comento cosas personales. Se ha usado una variedad de recursos para garantizar un acercamiento a toda persona que esté interesada y para no aburrir. Que los estudios no tienen por qué ser tediosos ni coloquiales. El periodismo es más poderoso de lo que parece. Y la filología es más bella de lo que nos hacen creer. Creo que es algo que se ha logrado transmitir. Tengo que volver a dar las gracias a todos los lectores porque con su ayuda esta publicación alcanzó en menos de 24 horas el top 10 de sus dos categorías.
En el libro también mencionas ese lenguaje del terror que usan los medios de comunicación, algo que estamos comprobando más que nunca durante los últimos 2 años y medio con este terror pandémico y ahora con este terror climático, ¿no crees?
Sí, es que el código deontológico del periodista ha sido por el sumidero. Bueno, si es que alguna vez se respetó en España, porque hace mucho que no se respeta. Yo en mis 27 años de vida no veo que se haya respetado demasiado, pero Aunque también se dice que al ser algo flexible, abierto e incierto, que tampoco pasa nada por no cuidarlo demasiado. Me han dicho de todo también en la carrera. Yo no estoy de acuerdo en esto. El lenguaje del terror es maravilloso para vender lo mejor que hay. Ya he mencionado, y lo desarrollo en el libro, que las personas somos adictas al sufrimiento. Pagamos por sufrir, nos encanta, y por ver sufrir a terceros, eso sobre todo. El público siempre está hambriento. Al entrar en lo negativo, que atrapa fácilmente porque también es parte de nuestra naturaleza, es cuando se ciega la lógica y nos volvemos emocionales. Ahí prima la disonancia cognitiva, la indefensión aprendida que he mencionado antes, la necesidad de buscar un líder que nos diga qué hacer, que aunque el lenguaje de terror también va por goteo, hay fórmulas más rápidas, como el histrionismo, el bombardeo, la infoxicación a la que nos han sometido esos 2 años, por ejemplo.
Está muy de moda ahora, Alba, hablar de posverdad y de fake news, dos fenómenos que también nombras en tu libro. Coméntanos, ¿qué opinas de ellos?
Pues que son un bombazo gracias a la comunicación digital, que no al periodismo. La posverdad es una pieza clave en el periodismo, más que las fake news, y que deliberadamente han manipulado partes de la historia. Las fake news, serían más bien detonantes del cambio de la historia, o al menos en lo que a pensamiento progresivo se refiere, en las reacciones humanas, porque difunden una serie de datos que con el paso del tiempo se consideran ciertos o simplemente ocupan nuestra atención. Esos bulos influyen en el pensamiento sociopolítico. La industria de las fake news, porque hay una industria detrás, genera periódicos falsos para que los datos circulen. No sé, por ejemplo, generan campañas de odio o de aceptación hacia algo o alguien, incluso pagados por partidos políticos. Nos hacen creer que hemos sido nosotros quienes ha elegido lo que está ocurriendo.
Como comentas en el libro, Alba, es evidente que hay una batalla cultural de los poderosos contra la población. Coméntanos, ¿qué buscan los poderosos? ¿Qué tipo de ser humano quieren crear? ¿Quién y para qué controla los medios de comunicación de masas?
Uy, cuántas preguntas. Buscan romper nuestra autonomía personal y borrar nuestro verdadero origen, habilidades y debilidades. Quitando la historia nos quitan a nosotros. Manipulando la historia nos manipulan a nosotros y el futuro. Además, esto el doctor Lemus sabe muy bien de qué va. Quieren crear, por tanto, un ser humano ignorante en todos los sentidos. Un ser humano intolerante, un ser humano infantil, porque yo creo que la cultura de la que presumía España se sustentaba en ricas conversaciones filosóficas, científicas, literarias. Ahora todo está muy aletargado. El periodismo es el cuarto poder y como tal se ocupa de dirigirnos hacia donde la situación política busque. Pero no hablo de los políticos que salen en televisión. Yo sé, Miguel, que tú caminas mucho más largo y la audiencia también. Yo hablo de esos nombres que solo la propia élite conoce. El periodismo alimenta a esa gente y a la vez esa gente alimenta al periodismo. Es un arma de doble sentido en el que se puede elegir ser víctima o superviviente, incluso el propio periodista. Vender mentiras o vender vidas humanas no garantiza una seguridad, aunque a mí me parece repugnante ofrecer la sangre de otros para ser alguien.
Pues una vez planteado el problema, es decir, la manipulación mediática que llevan los poderosos contra la población, pues hay que intentar buscar la solución. Alba, ¿qué puede hacer la población para defenderse de este ataque mental y propagandístico? ¿Cómo puede identificar estas técnicas de manipulación mental para protegerse de ellas?
Es una buena pregunta que muchas personas me han hecho y sabes, me han animado a escribir otro libro explayándome al respecto. Por supuestísimo, lo tengo en cuenta para más adelante, porque ahora tengo otras publicaciones apalabradas sobre cómo identificar esas técnicas de manipulación mental. Aparecen en Filología contra la manipulación mediática. No me vas a tirar más de la lengua, pero no voy a ser tan mala. Sí puedo decir que para defendernos de ese ataque propagandístico hay que tener en cuenta la historia, sobre todo la verdadera, la censura en concreto. Partir desde el punto de que como es escrita por vencedores tiene una enorme carga ideológica. pero que en conjunto nos señala realmente de dónde podríamos venir y cuáles han sido nuestros errores, qué hay detrás. Digo la historia porque, bueno, así a bote pronto puede ser una buena base, ¿no? Para analizar mejor las características del lenguaje que se va imponiendo, porque ese registro tiene muchísima información de qué es lo que prima, qué es lo criticado y cuáles son las expectativas de vida. El lenguaje es un reflejo de la sociedad y viceversa.
En algunos círculos, Alba, se habla de tecnologías casi de ciencia ficción para controlar nuestra mente. Tú también comentas algo en el libro. ¿Existen estas tecnologías o son exageraciones?
Sí, que existen, definitivamente. Sí, elevado al infinito, porque están demostradas. Y lo que no sabemos, se han mostrado en programas de investigación con expertos reputados y de varios entornos, como el militar, por ejemplo, ingenieros. Incluso se han rescatado sucesos históricos en guerras, batallas civiles, protestas, revueltas internas de hace 4 días, como quien dice, en los que la propia población huía de las fuerzas armadas y unos vehículos especializados y maletines, porque sabían que ahí estaban esas armas que volvían loco a cualquiera que tuviera que sufrirlas. Una locura real, una locura de gritar hasta quedarse afónico y caer al suelo, presa de un dolor indescriptible y constante. Hablo de ello en el libro. El capítulo 5, sí, es el capítulo 5, es fuerte y sale un poco de la ingeniería lingüística también. Le digo como mínimo un apartado titulado Armas Maravilla, licuan intestinos y violan la mente. Y lo nombré así porque son armas tan peligrosas que realmente hacen eso. Te revientan si hace falta. La élite tiene herramientas suficientes para despedazarnos en medio segundo, para hacernos caer como moscas. Pero, como para ellos la vida es un juego, ¿de qué son los privilegiados? A ver, no quiero incitar, Dios mío, es que al alarmismo, para nada, pero de verdad me estoy agarrando documentación incuestionable. Incluyo que el terreno de las armas en el libro es el más trabajado y por el que más se estudia. Hay proyectos secretos que no conocemos los civiles por razones obvias. Este libro, lo siento mucho, pero es de todo menos conspiranoico. Lo digo particularmente por toda esa gente que ha negado mi trabajo. Les aseguro que se remarca bien lo que son hipótesis, reflexiones y ejemplos de lo que no. Porque si hay tantos datos, nombres y citas desperdigado por el libro, es para que el lector lo agarre y siga informándose por sí mismo. Porque desde el mundo viperino siempre se ha buscado, igual que en programas como aquí La Voz de Europa, que la gente piense. No que piense como nosotros, solo que piense.
Pues para terminar, Alba, estos días también se ha publicado el último número de Penumbra, la revista que diriges. Háblanos brevemente de su contenido, cómo puede conseguirse y también, por supuesto, no me olvido, dinos cómo puede conseguirse tu libro, Filología contra la manipulación mediática.
Sí, sale el día 13 de cada trimestre. Este ha salido en agosto, el próximo será en noviembre, que no te me escapas, Miguel, participas en ese número de otoño. Es un medio científico ensayístico, respetuoso con la ética periodística, con la libertad de expresión y el derecho a la prensa libre. Tiene un corte académico y busca ofrecer unos contenidos un poco más distinguidos. Cada número tiene una temática. El primero fue casi un testeo, que además, de entre muchos comentarios positivos que me han hecho, me han compartido el de Alba, la segunda ya supera la primera y con eso te aseguro que estoy felicísima y por supuesto animada a continuar superándome y el equipo de Penumbra, 3/4 de lo mismo. El segundo número que me desvió guardaba un halo de misterio, temas como la Deep Web, Hollywood. Este tercer número se enfoca en temas médicos, el cuarto en cierto aspecto del nuevo orden mundial. Ya se han apalabrado las temáticas de los 10 primeros números porque pues que la gente además me decía, Alba, saca la revista cada mes. Si pudiera lo haría, pero por falta de tiempo lamentablemente debemos ajustarnos a una publicación trimestral. No me gusta ofrecer cualquier cosa a la gente. Aunque se enfoque a un motivo concreto, igualmente se incluyen otros artículos sobre geopolítica y actualidad, porque es la esencia de la revista. Si alguien quiere más información sobre qué contiene o qué hay cada 3 meses, les invito a que visiten el canal de Mundo Viperino en YouTube, que hagan clic en la pestaña Listas. Hay una exclusiva para actualizarla con la presentación de cada número. O el blog mundoviperino.wordpress.com. Tanto el libro Filología contra la manipulación mediática, como la revista Rasgando la penumbra, bueno, y el resto de publicaciones que he realizado y que realizaré, porque estoy trabajando actualmente en otro libro. Pueden encontrarse en Amazon, bien poniendo mi nombre y apellido, Salva Lovera, o el título del libro. Soy consciente de que no hace mucha gracia Amazon, pero es que por esa regla de tres tampoco podríamos usar siquiera iVoox, YouTube, Telegram, Twitter, la Internet, comprar en el supermercado. Que un detalle, la gracia del mensaje no reside en lo que se dice, sino en cómo se dice. Para eso estamos los comunicadores y periodistas, para saber defendernos en su propio terreno y para luchar por programas como aquí La Voz de Europa y su audiencia, que sí son una mano amiga en esta batalla por el derecho a saber. Así se consigue la fuerza, respetándonos, uniéndonos, arrasando con todas las herramientas que seamos capaces de explotar y de crear, porque somos tan tontos, Miguel, que tenemos un mundo ahí fuera que ellos mismos nos regalan porque son conscientes de que muchos ni siquiera se molestan en aprender a utilizarlo.
Pues nada más, Alba Lovera, agradecerte que nos hayas acompañado en pleno mes de agosto, aunque nos consta que también descansas más bien poco de tu trabajo. Y bueno, por supuesto, seguiremos tu trabajo en la revista, en el libro, al que por supuesto animamos a nuestra audiencia a que lo compre y a que lo lea. Filología contra la manipulación mediática, imprescindible para entender esta batalla cultural, esta batalla propagandística que sin duda es uno de los tentáculos y una de las herramientas que estas élites utilizan contra nosotros, contra la población. Alba Lovera, muchas gracias por tu trabajo, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Un saludo.
Igualmente, Miguel, prometo dormir y comer más. Mil gracias a todos vosotros. Os tengo siempre presentes. Deseamos que os guste la revista, los libros, el resto de publicaciones. Como siempre digo, no rendirse ya es una victoria y no les dejaremos ganar. Un abrazo enorme a todos.
Aquí, La Voz de Europa.